Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y también en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te estamos esperando para que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si piensas que la Ouija es el único medio para contactarse con las fuerzas del más allá, pues no es así. Existe en el mundo una gran variedad de juegos, digamos prohibidos, que aseguran ser muy efectivos para llamar a los muertos o a presencias que nunca han sido de esta dimensión. Se cuenta que Hitori Kakurembo es un ritual japonés que te permite jugar a las escondidas, pero con un espíritu. En la cultura nipona es común creer que las almas de las personas que mueren no siempre pasan al plano espiritual. Algunas se quedan vagando entre nosotros a la espera de un cuerpo que pueda poseer. Y normalmente no lo hacen con buenas intenciones. Para llevar a cabo este juego, vamos a ponerlo entre comillas, las personas tienen que llevar a cabo una serie de pasos y cumplir ciertas reglas al pie de la letra. Pues esto es lo que, según se dice, hace que sea efectivo. Hoy vamos a hablar de este juego de Hitori Kakurembo, Contacto con los Muertos.
¡Wow! ¿Qué les parece? Pues sí, hay muchos juegos en donde hay una invocación y resulta de que deja de convertirse en juego para transformarse en una verdadera pesadilla. Vamos a platicar de esto y muchas cosas más. Por supuesto, también están tus relatos que queremos escuchar.
Vamos a iniciar aquí, en la Ciudad de México, con Carlos. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas noches. Bien, bien.
Qué bueno que estás aquí ya iniciando con una experiencia que quieres compartir.
Sí, bueno, empiezo. Esto pasó hace unos 2 años, que yo tendría unos 12 más o menos.
Sí.
Aquí yo estaba tranquilo en mi casa, no había nadie, estaba todo oscuro. Y pues como cualquier niño joven, pues estaba metido en la consola. Y entonces, no sé por qué me llegó la, no sé, como que la presencia de que te están viendo. Volteo mi cuerpo y en un cuarto veo algo que se mete muy rápido. Uh-huh. Y me quedé impactado, la verdad. Ya me pongo otra vez a jugar y regreso, volteo. Y otra vez, pero ahora duró un poco más en verme. Pero, o sea, quedó muy, o sea, muy grabado en mí, o sea, de que no sé si fue alguna presencia que me quería hacer daño o algún familiar, pero sí fue muy impactante para mí que ya hasta la segunda vez se haya quedado mucho tiempo viéndome.
¿Pero esto lo viste como una figura humana, como un bulto, como qué lo viste?
Tenía cabeza humana, pero tenía manos muy largas.
No, o sea, podía.
Digamos, no lo llegué a ver completamente. Nada más le llegué a ver la cabeza y las manos.
Oye, ¿y no tenía facciones? Ojos, boca.
No, nada. O sea, nada más era una sombra. Así, sombra.
Ok. ¿Esto te dejó impactado?
Sí, la verdad es que sí. Y ahora, pues trato de dormir, o sea, la fecha trato de dormir todavía porque, o sea, sigo que siento que me siguen observando.
¿A partir de ese momento te sientes observado?
Sí.
¿Hace cuánto tiempo de esto?
Hace unos 2 años.
Oh, y de la fecha, de esa fecha a ahora, ¿cuántas veces se ha presentado esto que nos comentas?
Hasta el momento, digamos, contando esa, han sido unas 4, pero son como que cada mes, o sea, no es muy repentino, pero sí me llega a dar todavía el miedo del impacto. De hecho, hace una semana o 2 se volvió a presenciar, pero ahora, igual yo estaba solo, pero ahora fue en mi sala, y yo lo llegué a ver desde las escaleras.
¿No te has fijado si se presenta cuando hay algún hecho en particular en tu vida que lo puedas identificar? Ah, se apareció cuando me estaba yendo mal, cuando hice algo en particular, ¿o es nada más aleatorio?
O sea, últimamente me he sentido un poco mal emocionalmente, pero no sé si sea capaz de eso, de que me haya sentido mal y, digamos, tenga las defensas bajas. Uh-huh. Y me quiera atacar, o sea, no sé si me doy a entender.
Sí, 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 es precisamente lo que te preguntaba. En momentos en el que anímicamente no te encuentras bien, es cuando se aparece esta figura.
Este ente.
Ok, y es que sabemos que a través de estas emociones, sobre todo a la baja de vibración negativa, o cuando nos sentimos deprimido, cuando tenemos cuestiones que se pueden catalogar de vibración baja, es cuando ellos pueden aparecerse, porque pueden ser más fácil, porque tú te encuentras más vulnerable para que te puedan acechar.
Sí, la verdad es que sí. Y también yo lo relaciono con algunos sueños que he tenido, que últimamente he soñado que estoy en la sala y estoy como medio dormido, pero de la nada empieza a sonar un teléfono. Uh-huh. Y suena y suena y suena, y yo me quedo, o sea, ¿de quién es? O sea, ese teléfono no es mío. Mar, tomo la llamada y escucho una respiración. Y a lo lejos nada más veo unas manos que están, o sea, rasgando como que la pared. Y lo que pasa del otro sueño es que es como si este ente me intentara jalar o me aventara algo, pero son las mismas manos largas.
O sea, ¿crees que tienen una relación directa?
Ajá, por lo mismo de las manos.
Ok. Oye, ¿cómo te has protegido? ¿Tienes alguna creencia? ¿Has hecho algo para sentirte más seguro?
Pues la verdad, yo tengo unas cadenas que son de plata. Una es de un mejor amigo que es muy, muy importante para mí, que al momento ya no está. Uh-huh. Y otra que es de Jesús, la verdad. Pues últimamente las he traído hasta para dormir. Y también tengo un anillo que igual fue bendecido y todo, y lo tengo siempre, casi siempre.
Bueno, es importante.
Es mi única protección ahora.
Sí, es suena como si fuera poco, pero la fe es lo que nos puede proteger. Debes fortalecerle a esta creencia que tienes para no sentirte invadido por este tipo de presencias que no sabemos cuál es el objetivo.
Sí.
¿Verdad?
Sí, o sea, nunca sabemos si es para el bien, si es para el mal.
Pues normalmente no es como para nada bueno, por las características que tú nos dices, pero es mejor tenerlos alejados, y te recomendamos que sigas en ese camino de fortalecer tu fe para que no vuelvan a tener presencias en tu mente, en tus sueños o físicamente. Gracias, Carlos, por habernos compartido tu relato.
Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Al contrario. Salud. Amigo, muchísimas
saludos.
Gracias. Hasta luego.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Cuando se trata de juegos de invocación, no importa el nombre, ya sea Ouija, Charlie, el que hoy te vamos a platicar, que es de origen japonés, el peso que tiene es la intención. Vamos a continuar con el tema y también con los relatos.
Claro.
Tenía muchas ganas de compartirles algo. El año pasado les compartí un relato, una cosa que me pasó a mí sacando la basura. Miré un tipo de, podría decirle, sombra, pero realmente no era una sombra. Era otra cosa que me movió mucho, ¿verdad? Era una forma de hombre con un suéter grande, y que estaba como caminando ahí entre las camionetas de mi vecino y su garage. Pero pues me esperé para mirar quién era, y cuando miré, pues esta persona pues venía como flotando, no tenía pies, y yo siento que me bajó la presión. Me quedé muy impactado, y pues me asusté, ¿verdad? Lo compartí con algunos personas, con ustedes, con mi suegra, y pues sí, decidimos que sí, no era algo muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. Unos meses después yo hablé con mi vecino y le comenté lo que había mirado, y me dijo que a lo mejor era su papá, porque su papá era contra el héroe había muerto, pues, un paro al corazón, y no tuvieron tiempo de, pues, de despedirse, ¿no? Y él piensa que lo mejor era él, porque él también ha visto cosas en la parte de atrás de su casa.
Ajá.
Pero dice que él no se asusta, que él sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y más que nada, porque su mamá practica ciertas cosas. No estoy seguro si es brujería o es... No sé qué sea, porque él no me especificó. Y yo tampoco no le quise, pues, meter nada en la cabeza, o no quise cruzar esa línea de respeto que nos tenemos, ¿verdad? Pero sí me dijo que su mamá practicaba algunas cosas y que, pues, pues él sabía que a lo mejor que había bien y había mal. Básicamente es lo único que él me dijo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo miré estas cosas también. Y me dice, yo lo miro en la parte de atrás de la fence, o sea, la parte de atrás de su casa. Tienen un portón, una cerca grande. Dice, y que él puede mirar que alguien está allá. Hay veces que él sale a fumar un cigarro y dice que sí ha visto, sí sabe que hay algo ahí, ¿verdad? Pero él tiene tantos arbolitos que realmente, pues, no creo que mire toda la persona o todo exactamente lo que es. Bueno, pasó eso, no, ya no le puse mucha atención, dejé que mi vida siguiera, ¿no? Normal. Ya no tengo algún temor ni nada de eso. Entonces, yo tengo un amigo que se llama Mario, es puertorriqueño, y él tiene ciertos dones para hacer, sentir cosas. Él es una persona muy callada, muy seria, es una persona que yo admiro mucho, porque es muy inteligente. Y yo le comenté a él, yo le pregunté, de hecho, oye, Mario, ¿tú crees en esto? Y cuando entablé la conversación con él sobre esto, jamás me imaginé que él tuviera este tipo de dones. Y él me dijo, mira, en realidad pasa esto conmigo, esto, yo he estudiado esto, y es, creo que eso es para otro relato. Y me encantaría que él pudiera hablar con ustedes para que puedan picar su mente un poco y ver todas sus, lo que él sabe, lo que él ha leído, lo que él conoce, lo que él puede hacer, ¿no? Entonces yo lo invité a mi casa un día y le dije, oye, Mario, le digo, mira, pues está enseñándole la casa, ¿no? Lo invité y se me queda viendo y me dice, José, dice, estoy mirando esto y esto y esto y esto en la casa de tu vecino. Y esto está, teníamos como unos juegos para niños ahí. Me dice, yo no sé de dónde trajiste eso, pero lo tienes que deshacerte de él, porque esta cosa se está escondiendo ahí. Le estás dando lugares para esconderse. Y no, hombre, me dijo muchas cosas que dije, ok, nos vamos a deshacer de todo, vamos a limpiar la yarda, vamos a hacer todo. Lo hicimos y ya salió todo. Entonces eso pasó esa vez. Ahora, yo hablé con mi vecino, nos prestamos herramientas de vez en cuando, especialmente a Jacob, porque él es muy joven. Y pues perdió a su papá, ¿no? A tan temprana edad.
Sí.
Entonces hay un poco de cosas que él no puede o no sabe hacer, como vamos a poner cambios de aceite, otro día cambiamos una pompa de gasolina, cositas así. Entonces él me había pedido mi cortadora de pasto y se la presté. Me habló y me dijo, ¿sabes qué? Ya terminé con ella. Entonces yo fui para la parte de atrás de su casa. Uh-huh. Y me dijo, José, ¿cuándo vas a fumigar? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, estaba lloviendo, pero no he podido fumigar. Uh-huh. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tenemos moscas. Uh-huh. Y le dije, ¿tienes moscas? Dijo, ok, yo no tengo moscas, mi otro vecino JB no tiene moscas. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor son unas moscas por ahí, ¿no? Lo que sea. Me dice, pero es que son muchas moscas, hay demasiadas moscas, yo no sé de dónde están saliendo las moscas. Y dije, ok, a lo mejor pues es, le digo, límpiala a tu perro. Dice, está limpio. Y voy, me fijo y me doy cuenta de que es cierto, tiene muchísimas moscas. Pero las moscas están pegadas a los árboles, a las plantas. Sacudí tiene como un, no sé cómo se llama, unos bushes, así unas ramas ahí. Sacudí, le di una patada y sacudí y salieron moscas. Y le dije, ¿y esto? Me dice, yo te estoy diciendo. Dice, yo no sé de dónde vienen tantas moscas. Le dije, esto no está bien, Jacob. Le dije, bueno, yo voy a fumigar. Le dije, no sé, ojalá y que te ayude, ¿no? O sea, ojalá y se quiten estas moscas. Sí. Me dice, oye, ven, dice, mira, en la parte de atrás de mi casa, junto a tu casa aquí, o sea, se hacen como la esquinita ahí. Dice, también están saliendo estos animalitos, salen después de llover. Dice, yo creo que son hormigas. Hormigas, voy y miro y hagan de cuenta como cuando dejas un pedazo de carne o un animal muerto o algo así y se llenan de esos animalitos blancos.
Sí.
Pues así, pero no había ningún animal muerto.
Son larvas.
Estaba tapizado de esas cosas. Le dije, Jacob, ¿se te murió algo aquí? Le dije, ¿echas algo aquí? ¿O por qué? Y le dije, estos son maggots, son gusanos de carne. Le digo, son de como cuando se muere un animal. Se me queda viendo y me dice, no. Dice, realmente jamás hemos... Dice, pues no. Dice, no. Jamás hemos tenido ningún animal muerto aquí. Y me di cuenta, en ese momento me di cuenta que algo muy malo vive en su casa. Algo muy, 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 muy malo. Está en la parte de atrás de su casa o en su casa, yo no sé. Moví los árboles. Moví las ramas de unos arbolitos, delgaditos, como si fueran casi de juguete, y las moscas volaban. Tiene pedazos de como cinta adhesiva, perdón, y está retacado de moscas. Y le dije, ¿necesitas quitar todo esto, tirarlo y poner nuevas? Básicamente las tiene casi a la entrada de su casa.
Sí.
Porque si no, dice, sí, es que no podemos estar aquí afuera. No podemos, porque las moscas están, se nos pegan, están aquí. Entonces, yo jamás he hablado con su mamá o su hermana. Con el único que hablo es con él. No salen mucho de su casa. Hace poco creo que la pareja de su mamá tuvieron un argumento muy, muy, pues muy, muy grande y se fue. Entonces, por eso Jacob ha estado tratando de hacer todas estas cosas. No sé cómo ayudarlo. No sé si quiera ayudarse. No sé si quiera decir algo. Pero siento que su mamá es la que tiene esto. Su mamá y su hermana son las que están haciendo algo ahí. Y realmente, pues Jacob es muy buen chavalo, es muy buena onda, muy trabajador. Y no sé cómo ayudarle, no sé realmente cómo poder ayudarle. No cree en Dios, pero sí sabe que hay algo bueno y que hay algo malo, claro. Su mamá creo que se lo tiene muy, muy en claro. De la manera que ellos se visten, y no es por juzgar a las personas, pero de la manera que ellos se visten, como ellos, las cosas que tienen en las partes de atrás pegadas de stickers de sus carros. No quiero, no quiero hablar mal o ¿cómo se dice esa palabra? No quiero como decir por cómo se viste o como lo que trae es lo que es, ¿no? Pero
sí,
pues como sin que juzgar. Ya estoy atando cabos. Y siento que voy a tener que poner una barrera ahí, o sea, sobre de ellos, ¿no? O sea, no quiero que esto venga a mi casa o pues no sé, creo que me voy a tener que mantener alejado.
Sí.
Porque mirar esto, ya sentí como si estuviera en esa casa de Ciudad Juárez. donde no me duraban las cosas, donde todo el tiempo teníamos animalitos de todo tipo, siempre sucio, con tierra, no sé. Me dio muy mala espina.
Sí, entiendo.
Pero yo creo que aquí ya has llegado a una conclusión que es la conveniente, uh-huh. Alejarte, y no tanto por Jacob, ¿no? Que él no sabe qué es lo que está sucediendo, y a lo mejor, como tú dices, es el chaval, pues buena onda, que no sabe bien.
Ojalá que no se pierda, ¿verdad?
Y claro, pero las sospechas que tienes de la mamá y la hermana que estén haciendo prácticas oscuras, puede ser lo que está incitando todas estas plagas, ¿no?
Es bastante extraño.
Lo mejor es alejarse.
Sí, es bastante extraño. Y bueno, a lo mejor el chavo no sabe que ahí enterraron algo, pero a lo mejor su mamá y su hermana, pues, hicieron algún trabajillo por ahí.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pronto la tarde, luego la noche.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de estos rituales o juegos de invocación, pues no se necesita gran cosa, porque lo importante, ya te comentaba, que es la intención, con la ouija, la tabla de madera, con este juego que se dice que es japonés y que también tiene la intención de contactarse con espíritus del más allá, pues nada más lo ocupan con arroz, un hilo rojo, un cuchillo, sal y agua. Pero aquí también algo importante es que utilizan un muñeco. Llevan a cabo ciertas prácticas que permiten que este peluche, imagínate, ellos creen que es poseído por algún espíritu y que de alguna manera forma una conexión con la persona que está jugando. Entonces, ahora ya se abocan al muñeco, el cual creen que está poseído, y entonces es cuando empiezan a querer contactar. Y parecería algo tan fácil, uh-huh. Pero lo que estás tú haciendo es comprometiéndote,
Sí, parece como si nada, ¿no? Como si realmente no pudiera pasar nada, pero son compromisos. Ahora, hablando de objetos, pues sabemos que los demonios son seres que no tienen cuerpo, son espíritus, son intangibles, y ellos, para descansar, para reposar, para mantenerse un poco en calma, necesitan un objeto o un cuerpo donde descansar, donde alojarse. Y muchas veces sí pueden ser objetos, así como muebles, espejos, cuadros o pinturas. Vamos, un muñeco no se salva de ello. Y de la misma manera que un muñeco o un objeto físico puede ser utilizado para una brujería, se le impregna de energía a ese objeto, y cuando le quieren hacer daño a alguien, se lo dan, se lo regalan, y basta con que lo reciba para que empiecen a ocurrir cosas que no quieres.
Exacto, y pues es bastante difícil después cerrar esta puerta que tú ya abriste.
Sí.
Estamos hablando del juego de Hitori Kakurembo.
Así es, este famoso juego que resulta ser muy semejante a la Ouija en cuanto a que también hay una invocación. Y al hacer esta invocación, no sabemos quién realmente va a responder.
Exacto. Y no nada más es que esté en el momento que tú quieres hacer ese contacto y después ya botas el muñeco y todo como siempre, ¿no?
Ajá. No, pues porque quién sabe qué tanto hayan avanzado. Es como las larvas que nos comentaba nuestro amigo hace un ratito. Tal vez empezaron 2-3 larvas y en cuestión de horas o días ya eso se volvió en una completa infestación. Así sucede, ¿eh? Así sucede, dice Cristian Ambriz. De hecho, acabo de tirar un espejo por lo mismo. Vaya, pues sí. O sea, algo, sospechabas de algo. Desde que llegó el espejo a casa, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Y por esa razón, tú dijiste, no, este espejo tiene algo y ahí se ven. Yo recuerdo en alguna ocasión, a ver si ahorita cuando platiquemos con el maestro Soham, lo recordamos juntos, que fuimos a una casa en donde un espejo, el maestro Soham le llama, está abierto, es decir, es un portal. Y cuando te veías al espejo, tu cara se distorsionaba. Y muchos dicen, bueno, pues es que sí, es un defecto de fabricación. A ver, tenemos un audio.
Pues en esta ocasión les comparto una vivencia que tuvimos igual unos compañeros de guardias de seguridad.
Ok.
En Texcoco.
Órale.
Ahí por donde está el deportivo, atrás hay una zona habitacional. En aquel tiempo estaba deshabitada, bueno, no deshabitada, sino que era el terreno y había casas, pues ya hechas, nada más que no tenían ni piso ni ventanas, absolutamente nada. Entonces nuestra consigna era estar al pendiente para que no invadieran. No, resulta que eran como las 10 de la noche.
Sí.
Ya nos habíamos prevenido comprar azuquitar, café, pan.
Sí, ya todo.
Éramos 4 por turno. Okay. Porque la zona, pues sí está algo grande, un poco grande. Uh-huh. Era como de una manzana aproximadamente. Y pues teníamos algunos perros callejeros también. Uh-huh. Teníamos un compañero mucho más joven que nosotros. Decíamos el tierno, por lo mismo que estaba jovencito. Entonces nos echamos el clásico disparejo, a ver a quién le tocaba la primer guardia, la segunda, tercera y cuarta.
Sí.
Y pues corrimos con suerte, mi compañero Enrique, Braulio y yo. Y el tierno, pues ya, le tocó
al tierno.
Velar. Ya, bueno, pues resulta que, salgo al baño, me acompañan los perros y todo eso, ya. Y, y yo vi, al tierno que estaba ahí, fijo en la ventana. Digo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, lo que pasó fue esto. De que transcurre el tiempo y otra vez bajo, porque pues la verdad sí nos habíamos tomado unas cervezas y ella estaba acostado. Se me hizo raro, yo dije, no, pues tiene que estar al pendiente, ¿no? Supuestamente. Uh-huh. Y le digo, tierno, nada más hacía, se quejaba. Digo, ¿estás bien? Y que prendo la luz. Apagaban la luz porque luego pasan gente y ven que está uno adentro. Pero pues, los perros nos avisaban. Bueno, lo que pasa es esto, de que no podía despertar, nada más sus ojos así pelones y unos lagrimones bien feos. Y que les habla a los demás. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no, quién sabe qué cosa le pasa al tierno. Ya lo movimos. Y digo, no, o sea, sí nos desconcertamos. Uy, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No podía hablar. Digo,
Está teniendo una pesadilla, ¿no?
Híjole, pobre chavo. Hasta que dice Enrique, dice, ¿sabes qué? Vamos a echarle tantita agua. Ya salió, trajo el agua, se le echó. Y nada más hizo el tierno. O sea que como que despertó. Bueno, pues le pregunté, bueno, ¿qué? ¿Por qué no nos contestabas? Dice, no, sí los oía, pero algo tenía yo aquí que me estaba oprimiendo el pecho. Dice Enrique y Braulio, dice, no, pues se le subió el muerto a este canijo.
Sí.
Ya que le digo a Enrique, le digo, bueno, pues entre tú y yo éramos los más grandes. Le digo, entre tú y yo vamos a hacer guardia. No, pues sí, le digo, tiéndete, tierno. Braulio, pues igual estaba jovenazo. Le digo, no, ustedes tiéndanse, nosotros nos... Eran como las 4 de la mañana, le digo, de aquí hasta las 6, 7, vamos a estar aquí al pendiente. El cambio de turno era a las 8. Sí. Bueno, pues pasa de que empezamos a jugar baraja, no llegó supervisión ese día... Y se acabó. Llega las 8 de la mañana, llegan los compañeros de relevo y nos vamos, no le comentamos nada. Y ya en nuestro turno al día siguiente estaba la feria del caballo, pero se oían lejos, bueno, entre paréntesis, como a 3 kilómetros de donde estábamos nosotros.
Sí.
Y pues ya estamos ahí, me dice Enrique Braulio, dice, ¿cómo ves? ¿Compramos un tequilita para el frío? Ah, pues órale, compramos el tequilita. Y estábamos afuera, hicimos una alumbrada, compramos salchichas y ahí estábamos con nuestros perritos y dándoles de comer tantito. Como a las 3 de la mañana, estábamos los 4, pero bien, bien al tiro. Yo dije, no, pues si viene supervisión no hay problema, porque estamos, estamos bien. O sea, no estamos tomados, pero... Y ya. En eso... Dice... Braulio, dice... ¿Sabes qué? Ya hasta aquí yo ya. Le digo, sí, ya. Como que cale el frío. Vamos a meternos. Nos metimos. Le digo, ¿qué crees? Yo no tengo sueño, mano. No sé por el tequila, pero no fue mucho. Pues un litro entre 4. Pues, nos toca de un cuarto.
Cuartito. Sí.
Bueno, y de repente estábamos ahí jugando baraja los 4. ¿Quién sabe cómo los perros, era una puerta de madera, se avientan? No, pues bien asustados nosotros, y los perros ahí todos arrinconados y aullando y todo eso. Dice Enrique, dice, ¿y ahora qué? ¿Estos qué?
¿Qué traen?
Se oyó un grito así. Pero largo.
Muy largo. Permíteme, David. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Anselmo Insunza, a mí la verdad la ouija me da miedo. Les platiqué que un amigo que estaba conmigo en el templo trabajaba ahí conmigo. Compró una y jugaba ahí junto con los chavales que iban a ayudarnos, pero yo nunca jugué. A mí me da miedo. Freddy Frida Camacho, tengo una amiga que tiene otra religión y me contó que ella tuvo una lucha espiritual, que estando acostada miró al enemigo y no se podía mover. Le susurró algo al oído y me contó cómo era. Tan solo de escucharlo me dio miedo.
Se estremeció, claro.
Sí. Y vamos a continuar. Entonces, 4 amigos, compañeros de trabajo, y de repente que escuchan este lamento?
Largo. Dice, no, no. Dijo otra palabra. Dice, no manches. Dice, es la Llorona. Y como ahí cerquita había un como... No era un río, precisamente un canal de riego, más bien. Era un canal de riego. Dice, no, dice, está canijo esto. Y ya, nos quedamos ahí, los perros ahí amontonados. Le digo a Braulio, le digo, ¿cómo ves? Le digo, pues vamos a cerrar la puerta. No, pues sí. Uh-huh. Queríamos sacar a los perros. No, pues cuál, pobres perros, tenían miedo. No sé si la vieron, la oyeron, sé, quién sabe. Pues pasamos esa noche pues sin dormir, por el miedo, por muchas cosas. Ni siquiera tampoco se presentó supervisión.
Ajá.
E igual, al otro día llegado el relevo y pues no le comentamos nada a los compañeros. Uh-huh. Es que luego le decíamos, oye, fíjate que, sí, pero no nada más así. No nos tomaban en cuenta, ni nosotros a ellos, pero bueno. Pues esa es mi aportación, Gina, Nacho.
Gracias, amigo.
Pues igualmente un saludo a todos los compañeros de seguridad privada, a los choferes, a los traileros principalmente, porque también tienen bastantes cosas que contar. Tengo muchas historias de Papalotla, ahí donde era mi abuelita, acá por el Estado de México, y acá en San Pedro Actopan, donde es la Feria del Molde, también somos de ahí nosotros, y también hay muchos relatos. Bueno, pues me despido y que pasen buenas noches.
Gracias, mi amigo. Gracias. Fíjate que no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ver a alguien que está teniendo una pesadilla. Por mucho que digan, no, pues está soñando, y está soñando feo, ¿verdad? Y teniendo una pesadilla, tal vez. Sí se siente como, pues, cierto miedillo, ¿no? A mí me ha pasado, y da como miedo despertarlos, ¿no? Dices, ¿qué hago? Oye, despierta, ve. ¿Qué te pasa? Da como cierto miedo. Y en realidad, pues no sabes de qué se está tratando. Ahora, seguramente al compañero, al tierno, ¿verdad?, le está haciendo una gran opresión, ¿sí? A ver, tenemos por aquí a alguien.
Vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Carlos.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde Ensenada, Baja California.
Muy bien, qué bien, amigo. Qué bueno que nos contactas. ¿Y qué nos quieres platicar?
Antes que nada, saludos Gina y Nacho.
Saludos,
amigo. Muchas gracias.
Mira, la historia que voy a relatar es algo que me sucedió hace 23 años.
A ver.
Resulta que yo fui instructor comunitario en una comunidad de Alvarado, Veracruz.
Alvarado, Veracruz, muy bien.
Yo tenía que viajar en lancha más o menos como unas dos horas y media para llegar hasta donde yo tenía que dar clases.
Ajá.
Pasando unos 2-3 meses, ya casi para salir de vacaciones en diciembre.
Sí.
A las mujeres, ellas dormían en las casas de las familias, de los padres de familia.
Ajá.
Uno como hombre no dormía en las casas de ellos, uno dormía en el salón.
Ok.
Tan mala suerte tuve que yo llegando, la casa más cerca que me quedaba era a 5 metros, y esa familia se mudó a Alvarado. Uh-huh. Porque ya iba a la secundaria. Uh-huh. Y la casa más cerca que yo tenía estaba como a 100 metros.
Sí.
Yo en mi salón desayunaba, comía, y yo tenía que trasladarme a la casa de la señora que me daba mi cena.
Uh-huh.
Un día de tantos de los que yo regresaba a mi salón cuando ya terminaba de cenar, yo dormía en un catre y la única distracción que yo tenía era un Walkman. Ponía mi Walkman, le metí el cassette, le ponía mis audífonos.
Sí.
De esas noches yo oí cómo botaron una piedra. Así sonó en la lámina. Mi saloncito era de dos aguas. Sonó la piedra. Yo lo único que se me ocurrió decir, ay, estos niños, porque había unos que eran bien maldosos ahí. Ay, estos vinieron a espantarme.
Sí.
Pero al otro día, así como que acordándome de eso, la piedra no rodó. A pesar de que era de dos aguas, no rodó. Pasó. Como a los 15 días, ya casi una semana antes de salir de vacaciones de diciembre, igual, llego de comer con la señora, de cenar, llego a mi salón, yo me alumbraba con velas, esa era mi velas.
Sí.
Acomodo mi catre, le tiendo mis colchas, pongo mi mosquitero y me acuesto, igual, mi Walkman y mis audífonos. Ese día bien recuerdo que no hacía ni gota de aire, nada. Era un calor horrible allá ahí donde yo estaba.
Ajá, estaba muy tranquilo todo.
Había una lámina que estaba rota en una esquina del salón.
Sí.
Yo vi esa lámina empezó a moverse, pero era como si algo se parara muy grande, se recargara y se levantara. Se volvía a recargar y se volvía a levantar. No me espanté, no pasó nada. Digo, no, pues el viento.
Exacto.
Se llegó el viernes, yo me fui para mi casa porque los fines de semana podíamos salir a nuestras casas. Regresando el lunes. Ahora sí, ya la última semana para salir de diciembre. Yendo a cenar con la señora, le comento, oiga señora, me pasó esto.
Sí.
Primero lo de la piedra y ya luego le comenté esto y la señora sí se me quedó viendo como que no espantada, no admirada, pero seria. Y me dice mi hijo, digo, ¿qué pasó, señora? Mira, te voy a decir algo, pero no quiero que te vayas a espantar. Ok, le digo, sí, mira, aquí el señor, el que viene siendo como el delegado de esa comunidad, algo así, dicen que es Nahual. Digo, ¿cómo? Sí, dicen que es Nahual. Y usted, Gina y Nacho, saben que acá en Veracruz se habla mucho de los Nahuales.
Sí. Sí, sí.
Mira, no pasa nada. Dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú le caíste bien. Digo, ¿cómo que le caí bien?
Ok.
Sí. Porque mira, los que han estado antes que tú no aguantan ni una semana aquí. Digo, no me diga eso. Sí, dice, mira, le caíste bien, tú no te preocupes. Ya llevas mucho tiempo aquí, ya vas a cumplir 4 meses. Cuando me dijo eso, yo no me quería regresar al salón. Yo al otro día lo que hice fue agarrar mis cositas, mi mochila y la primer lancha que salió hacia Alvarado. Hasta ya no quise saber de esa cosa. Ni a Dios le dije a nadie. Yo salí.
Oye, ¿y qué tal? ¿Qué hubiera pasado si la señora no te hubiera comentado eso?
Ay, no sé qué hubiese pasado. que todavía recuerdo esa comunidad.
Sí.
Y ahorita estando aquí en Ensenada, quisiera regresar a esa comunidad para ver si todavía el señor vive.
Ok.
Pero no tengo esa curiosidad, tan esa curiosidad. Ajá.
Como para volver a vivir eso, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y ese señor era buena persona? Digo, cuando tú lo conociste.
Muy atento, vaya, en la forma de que nunca me trató mal, al contrario, me invitaba a su casa. Platicamos y todo. A lo mejor por ese lado fue que la señora me dijo, es que le caíste bien.
Eso es.
Pero sí estuvo muy raro. La verdad, sí, ya no quise saber nada de esa. Ya no quise saber nada. Yo agarrando mis cositas y vámonos aquí.
Así es, amigo. Vaya, qué historia, y ya te quedó un recuerdo de que, pues, efectivamente hay cosas que no nos podemos explicar. Por muy técnico, por muy científico que seas, hay cosas que no se pueden explicar. Mi querido amigo,
¿le puedo comentar algo respecto a lo que están diciendo de los juegos?
A ver, Carlos, dime.
Mire, yo cuando iba a la secu,
ajá,
había un juego que era un juego tipo, no sé, de los colores.
Sí.
Usted agarraba tres colores y la otra persona que estaba frente a mí agarraba otros tres colores.
Ajá.
De preferencia decíamos nosotros que negros o rojos.
Sí.
Si los lápices se abrían, era no.
Uh-huh.
Si los lápices se cerraban, era sí.
Ah, ok.
Era como Charlie Charlie.
Así es, exactamente.
Le estoy hablando de cuando yo era 93, 94.
Uh-huh.
Ese juego, ¿cómo lo hacíamos?
Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, okay. No te vayas.
Claro, nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Regresamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Carlos está por concluir su relato para después ya ir con el maestro Soham.
Así es. ¿Estás con nosotros, Carlos?
Claro que sí.
Ah, perfecto.
Resulta que... Uh-huh. Bueno, como le estaba contando, era un andador.
Sí.
A medio andador era como una lomita. Ajá. En esa lomita había un potrero, pero de esa loma se veía una cueva. Nosotros le decíamos la cueva del diablo, porque había muchos que íbamos ahí, nada más a curiosidad.
Sí.
Ellas jugando este juego, estaban tres amigas. Una de ellas era mi amiga. Dice que estaban jugando y era en la tarde, o sea, era de día, no era ni de noche, no, era de día.
Uh-huh.
Viendo de la seco.
Sí.
Dice que vieron cómo salió un hombre de ahí.
Ajá. ¿De la cueva?
De la cueva, que se les quedó viendo y vieron cómo se iba acercando. Ellas lo que hicieron fue correr hasta que les alcanzó los pies.
Sí.
Y el hombre iba atrás de ellas. Se metieron a una tienda, le dijeron a la señora de la tienda, ella salió y no había nadie.
Uh-huh.
Eso es de los pocas cosas que yo recuerdo que me haya pasado o le haya pasado a una conocida con ese tipo de juegos.
Uh-huh. ¿Cómo consecuencia?
Él debe de saber qué es ese tipo de juegos. Uno como chamaco, pues, lo juega y hasta ahí pasa, pero es como el tipo Charlie, pero sí. Es con colores.
Okay. Muy bien, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no, muchísimas gracias, Gina y Nacho.
Saludos.
Y
gracias
por todos estos programas.
Al contrario, mi amigo, gracias a ti. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente.
Hasta luego.
Y ahora pues ya están preparando todas sus preguntas, ya los veo, porque hoy llega con nosotros el maestro Eric Soham con esta sección de El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
vamos con él nada más un...
A ver.
Unos segunditos para que esté aquí con nosotros.
Sí, están llegando todavía algunas preguntitas para el maestro. Si tú tienes una duda o una inquietud, es momento de externarla para que en esta participación de un colaborador ya de muchos años, el maestro Eric Soham, a ver qué te dice. Acuérdate que desde el punto de vista de la parapsicología.
Maestro, buenas noches.
Lina, buenas noches. Buenas noches, Nachito. Buenas noches, queridos amigos.
Salud, maestro.
Bienvenido, que ya lo están esperando.
Muy bien, aquí estamos, Lina, puestos.
Bueno, iniciamos. ¿Qué significa que soñé que me regalaban una medalla como esta? Le manda una fotografía y es un tetragramatón, pero alrededor tiene muchos colores.
Sí, en apariencia, bueno, la foto no es muy clara, pero sí se distinguen. Son siete gemas o siete piedras que representan los siete ángeles custodios de Dios. El pentagrama, pues, es precisamente una representación del hombre cósmico, y Salomón lo llenó de simbolismos que son de protección y son para uso de alta magia. Ahora, los siete arcángeles que son custodios de Dios, pues son Miguel, Gabriel, permíteme, déjame, me ordeno. Sí. Ahí te van. Son Miguel, Gabriel, Uriel, Zadkiel, Hijo Fiel. Entonces, ellos son los que hacen probablemente la representación aquí en esta medalla. Sí. Tiene los siete arcángeles, que son los siete arcángeles principales, y es una medalla de protección, pero habría que ver si realmente las piedras corresponden a cada uno de los arcángeles, porque de otra manera, pues estaríamos yéndonos hacia otro lado.
Okay. Maestro, ¿cuál es la mejor manera o la correcta de tirar una fotografía? Le preguntan, dice, quiero tirar una foto mía, que es vieja, es de un trabajo anterior, no quiero conservarla. No es que tenga malos recuerdos, solo no quiero guardarla más tiempo. ¿Qué me recomienda?
Pues en todo este tipo de cuestiones tiene que ver mucho lo que nosotros pensamos y creemos de lo que va a suceder. Porque finalmente todo lo que sucede empieza por una idea, empieza por una proyección, empieza por una sugestión, y la mente es la que hace que sea de una manera o de otra. Si realmente no tiene una fotografía, pues no tiene gran cosa. Lo que puede hacer es incinerarla, romperla en muchos pedacitos, echarla a la basura, y no pasaría absolutamente nada. Solamente depende de cuáles sean los conceptos que tenga la persona. Por ejemplo, de agarrar, romper una fotografía mía, es que voy a romper mi aura o voy a romper, no, depende de la persona que se vaya a deshacer de la fotografía y que diga solamente, bueno, esto es algo que ya no quiero. Entonces, por lo más vamos a decir práctico, sería ponerle un poquito de alcohol e incinerarla, por si llegas a ver algo, con eso se purifica.
Le mandaron a mi mamá un video, aquí le comenta, le quieren hacer un mal. ¿Qué nos recomienda, maestro? A través de este video, ¿le puede llegar esto que ellos consideran que le están haciendo un trabajo a su mamá?
¿Y ese video, el video va a maldiciones y todo eso?
Sí.
Bueno, aquí igual, generalmente hay personas que se dedican a hacer este tipo de cuestiones amenazando gente que en alguna forma o de otra no pudieron pues cautivarlos o agarrarlos o pues hacer que hicieran lo que ellos quisieran en cuanto al pago, en cuanto al cobro o algunas otras cuestiones. Entonces tiene tanta fuerza como uno le otorgue. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace un demonio o lo que hace cualquier persona que hace trabajos de una naturaleza baja, pues lo que hace es mandar una intención y mandar una idea, y si la persona, una vez que lo captó, se llena de sugestión, se llena de miedo, se llena de alguna otra cosa, va a hacer que eso que le mandaron funcione. Pero
está ayudando.
Exacto, está ayudando, está generando la fuerza. Esto lo comenté hace tiempo, en alguna ocasión, que hace muchos años que empezaba yo con exorcismos. Estaba yo con el problema de cómo solucionar la liberación de una señora ya mayor. Entonces estaba yo en un escritorio pensando por dónde podría entrar, aludiendo a todo el conocimiento de que tenía yo en ese momento, y entonces estaba yo tratando de ver qué podía hacer con lo que yo tenía. Y en ese momento escuché la voz de uno de mis maestros, probablemente el más fuerte, que me dijo: ellos implantan el pensamiento y la persona desarrolla el daño por sí misma.
Pues ellos ponen la semilla, digamos.
Sí, entonces te ponen la idea, te ponen el miedo, te ponen todo, y tú te sugestionas, te da miedo, y entonces empiezas a hacer que eso que te dijeron pues tenga funcionamiento o tenga su función. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es decir: bueno, ya mandaron un video, pues es asunto de ellos, ¿no? O sea, empezando porque no tendría ni por qué haber visto el video, pero si ya lo vio, pues el peligro que hay ahí es precisamente eso, la sugestión, y ver hacia dónde va a llevar esta persona esa, todo eso que le están diciendo, para que pueda tener efecto. De otra manera, pues no le va a hacer absolutamente nada. Bien. Todo depende de ella, de la sugestión.
Muy importante en tomar en cuenta esto. También, por otra parte, le preguntan: ¿por qué es constante que me toquen los vidrios, las puertas, mencionan mi nombre? En ocasiones escucho susurros a mi espalda que dicen: Miguel, acompáñanos. Cabe señalar que esto ya me había pasado cuando era niño, después en la adolescencia, y ahora se vuelve a presentar.
Bueno, hemos comentado que los seres, no solamente los seres de bajo astral, los seres cuando se presentan en algún lugar tienen característicos movimientos y característicos sonidos que anuncian su presencia. Entonces, si cuando él era chico mencionaban su nombre y él escuchaba que le decía que los acompañara, pues bueno, en realidad nunca pasó nada ni nada. Podían haber sido hay muchas categorías de seres, no solamente de bajo astral y ángeles, no, hay ángeles, hay seres neutros, hay seres buenos, hay difuntos, y hay muchas personas que logran comunicarse de alguna forma con personas que tienen determinada sensibilidad. Entonces ya que después de la adolescencia, ya más adulto, se le vuelve a presentar, o sea que vuelve a escuchar esas voces que le dicen, no sé si le digan lo mismo, de que le digan a que los acompañe.
Sí.
Pero esto vuelve a tener el efecto que él mismo le otorgue. Todo esto funciona a través de la mente. Vamos a recordar nuevamente el equivalente, porque es muy importante, el primer principio de los siete que tiene, que es el mentalismo, y dice literalmente: el mundo es mente, la creación es mental. Entonces va a suceder lo que tú quieras que suceda de acuerdo a tus pensamientos.
¿Me puede dar su opinión sobre esta fotografía? Es de una veladora en la que yo veo figuras, veo caras feas, a la Santa Muerte, toda la veladora se ahumó, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con usted, maestro. Permítame.
Claro que sí, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos platicando con el maestro Eric Soham. Antes de irnos a la pausa, le preguntaban al maestro de una fotografía que le mandan, que además dice que es una veladora que ve caras feas, que ve a la Santa Muerte, toda la veladora se ahumó y toda la casa igual, trastes, ropa, paredes, el olor era feo, y cuando dormía y despertaba me bañaba y me limpiaba la nariz y lo que salía era como ceniza, muy muy negra. La verdad, tuvimos muchos problemas y mi pareja y yo nos separamos. ¿Qué opina, maestro?
Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos viendo del uso de la mente y de que estos seres implantan algo y entonces uno le da pues cabida y lo empieza a proyectar, se empieza a sugestionar y eso le da poder y le da la posibilidad de que se ejecute o de que se realice, de que se concrete. Evidentemente sí, en esta fotografía se ven rostros. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, a la persona que mandó esta fotografía, ¿han oído hablar ustedes de lo subliminal? Por ejemplo, algunas programas a donde por una marca presentan algo subliminal para que la gente lo ubique y no se le olvide. La gente no capta lo subliminal, capta, por ejemplo, los colores, los números, los símbolos, pero va un mensaje subliminal que es el que penetra a la gente para que sin saber por qué tenga esa tendencia a usar ese producto. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros vemos la veladora, ¿por qué se puso esa veladora tan negra? Porque evidentemente la casa está muy contaminada. Eso es cierto, pero eso no es para tomarlo del lado del temor, sino al contrario, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque si ya sabemos que la casa está contaminada, pues entonces lo que tendríamos que hacer es ver la manera de liberar o desalojar la casa. Entonces, si yo me pusiera a buscar aquí, y ya estoy viendo ahorita, encuentro mucho más rostros de los que están ahí marcados. Pero al final del cuento tienen la misma importancia de un impacto subliminal. Van a representar y van a ejercer o va a suceder lo que ellos piensen que está pasando o que va a suceder. Si ellos piensan que es algo que les da miedo y que les va a ir mal, les va a empezar a ir mal. Uh-huh. En eso deben de tener mucho cuidado, porque la mente tiene mucho poder.
Sí, así es. La frase, todo lo que mereces que se te multiplique, ¿qué tanto poder tiene?
Pues exactamente lo mismo. Las preguntas de hoy llevan una tendencia muy particular y además muy importante. Las cosas van a suceder. Nosotros tenemos algo que es muy importante, que es el albedrío. Durante la Lemuria con Adán y Eva fue cuando a los primeros seres sobre la creación a quienes se les entregó el albedrío, porque todos pertenecían a un alma grupal. Recuerdan que hemos comentado que los animalitos o el mundo animal que está ante el reino humano, pues no tienen un alma individual, sino que tienen un alma grupal. Bueno, pues Adán y Eva tenían un alma grupal, pertenecían a un alma grupal, y hubo un cambio muy importante en ellos cuando se les individualiza el alma en la Lemuria. Y precisamente al individualizar el alma se da la autonomía a la voluntad. Nadie puede tocar la voluntad de una persona que tiene un alma individual. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando sucedía algo, el destino que tenían, porque tampoco tenían, vamos a decir, conciencia, sino tenían instinto, Adán y Eva en un principio. Entonces, cuando ya se les individualiza el alma, entonces tienen la autonomía de voluntad, y si Dios mismo le dijera a Adán ven, y Adán le hubiera dicho no quiero, lo respeta. Por eso es que cuando la gente escucha voces o ve figuras o escucha algún relato o cosas por el estilo, él mismo empieza a elucubrar, empieza a mover toda esa energía para que entonces se proyecte de una manera inconsciente, y entonces va a tener algunos síntomas o va a haber algunas cosas que no son reales, no son más que una proyección. Y aquí en este caso pues estamos viendo precisamente que eso de que nos digan una maldición o que nos den algún símbolo o algo, ¿qué tanto poder tiene el que nosotros le otorguemos? Simple y sencillamente. Si nosotros le otorgamos mucho poder, pues ya tuvo mucho poder. Si no le damos importancia, no va a tener ninguna.
Ok. ¿Podemos reprender a un ser humano ante Dios así como lo hacemos con los demonios? ¿O solamente es exclusivo para los demonios? Y si es también para los seres humanos, ¿qué consecuencia les traería?
Bueno, aquí aparece nuevamente la voluntad. Cuando se reprende a un demonio, el mismo Jesús en la Biblia hay varios lugares a donde dice, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, quien en mi nombre lo haga podrá expulsar demonios. Entonces, cuando una persona dice en el nombre de Dios, siente un demonio o lo ubica, en el nombre de Dios, fuera de aquí, es en el nombre de, no en su nombre. Entonces, cuando una persona maldice o dice, está usando, ¿qué es lo que está reprendiendo? A los demonios, maldiciendo a una persona o algo, por lo que está haciendo es generar, que también esto es muy importante que lo entendamos, todo lo que se hace, se regresa, todo da vuelta. Entonces, cuando nosotros generamos algún tipo de emoción o algún tipo de vibración discordante o armónica, vamos a atraer lo que esa vibración que producimos va a generar. Entonces, si es algo bueno, va a generar cosas buenas. Si es algo malo, va a generar cosas malas. Entonces, la consecuencia que puede tener por reprender a una persona, pues nosotros no somos de ninguna manera responsables o dueños de la voluntad autónoma de esa persona, que vamos a recordar que hay una autonomía precisamente para eso se dio este paso. Entonces, no debe de ser, porque lo que estamos haciendo es generando nosotros mismos una vibración baja que los primeros que va a afectar es a nosotros.
Ok. Hace años encontré unas cartas amarradas con un listón rojo dirigidas a mi esposo. Eran de una ex, adentro de una prenda de ropa de él que tenía años sin usar. ¿Cuál sería la finalidad si él nunca las vio ni sabía que ahí estaban?
Bueno, aquí valdría la pena preguntar si había notado algún cambio, si tenía alguna cuestión que no se explicaba, o si tenía algún cambio de carácter o de actitudes. Si no lo vio nunca, podría ser que si se generó un vínculo con una persona y ponen unas cartas, porque las cartas, dependiendo para qué se usen, pero si son unas cartas es que le hayan leído lo que iba a suceder en el futuro, y que dentro de esas cartas pues se queda la intención marcada, entonces las amarran y se las envían o la ponen en alguna prenda íntima o algo que esté cerca de la persona, para que entonces haya un contacto, porque lleva la intención en esas cartas y con un listón rojo que significa dominio. Entonces es una forma de dominar, de atraer, de perjudicar, pero viene siendo exactamente lo mismo, es la intención que se proyecta.
Ok, más preguntas y dudas y cuestionamientos.
Claro que sí, aquí tenemos las preguntas ya listas para el maestro Eric Soham, que está esta noche con nosotros. Bueno, agárrese, magíster, agárrese.
Venga, Nachito, arráncate.
Ok, dice por aquí, ¿por qué de repente uno presiente algo que va a pasar y pasa?
Bueno, hemos comentado, hay varias razones. Una de ellas es que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, esto ya lo hicimos, el plano físico es un plano muy denso. Nosotros, en nuestro comportamiento, coexistimos en diferentes niveles y dimensiones, más sutiles hacia arriba, más densas hacia abajo. Cuando nosotros hacemos algo, primero se ejecuta en la parte más sutil, no en la parte más grosera o más densa. Entonces eso va corriendo como si fuera una onda de dimensión en dimensión, o de en los círculos de existencia, hasta que llega a concretarse. Y muchas personas, de ahí es donde vienen los diabús, muchas personas oyen una palabra o ven algo y saben qué va a pasar instantáneamente después, y puede ser un evento importante, puede ser insignificante, pero sí se da y se está adivinando, porque se está recordando lo que está sucediendo y que sucede en el momento en que lo estamos diciendo. Es una forma interdimensional, pero lo hacemos primero en las partes más sutiles.
Ok. Muy bien, maestro, le dicen por aquí, ¿por qué motivo regresan las ouijas o las figuras de la Santa Muerte cuando las tiras lejos?
Bueno, si alguien no se las regresa, te puedo asegurar que las figuras no regresan solas. Es alguien que se las está regresando. Porque podría de haber la posibilidad, pero es muy remoto, sería muy remoto. La persona que está haciendo eso necesitaría ser una persona pues que tendría mucho poder y mucha capacidad, entonces no tendría ni que enviarle las esas cuestiones físicas, lo podría hacer a través de un control de su mente y proyectado hacia la persona.
Ajá.
Entonces, como que si es fuerte esa persona y se las está regresando, se las está regresando físicamente. Uh-huh. Porque si tiene esa capacidad de regresárselas físicamente, pues entonces no tiene la fuerza que dice.
Pues sí, yo me imagino que esta pregunta es como esos esas historias que nos han platicado, maestro, en donde van y tiran la ouija y de repente aparece abajo de la cama o en la puerta o por ahí.
Ah, bueno. Pero la ouija tiene un vínculo diferente. Vamos a recordar que cuando nosotros utilizamos una ouija, la primera sensación o la primera intención que tenemos es el deseo de comunicarnos. Uh-huh. A veces no sabemos ni con quién, a veces sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un deseo de comunicarnos? Generamos una apertura en nosotros. Uh-huh. Y eso genera que podamos nosotros percibir si es que hay algo y si llega a hacer contacto con la ouija. Porque evidentemente hay gente que hace muy buen contacto, pero es a través de del vínculo que generan en el manejo de la ouija. Entonces la ouija llega a formar parte de un sistema de comunicación con seres específicos que sí existen, sí están ahí, por supuesto. Uh-huh. Por eso la ouija, para hablar con ellos. Entonces, si la persona se deshace de la ouija, estos seres pueden nacer por la intención y regrese esa tabla, porque ese es su medio de comunicación. Es como si les hubieran quitado su teléfono y estuvieran regresándolo para seguir hablando.
Así es.
Porque esa es la forma en que pueden generar un vínculo con una persona, y al generar ese vínculo pues están jalando su energía y están teniendo pues un lugar físico en que manifestarse.
Uh-huh.
Por eso es delicado el manejo de la ouija. Y igual que el Cleo, decían del Charlie, sí. Si solamente son dos lapicitos, ¿qué fuerza puede tener? Pues tiene exactamente la misma fuerza que la ouija o que el Cleo o uh-huh. que el oráculo o cualquiera de esas. Es la intención de la persona.
Eso es, maestro. Permítame un segundito, necesito ir a un corte y regresamos. No se vaya el miedofón.
55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y esa sección, el grimorio.
Exacto, tenemos al maestro Eric Soham. ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Pues vamos a seguir con las preguntas. Venga. E inquietudes. Dice por aquí, ¿es posible que después de pasar algunos tips de los que hablamos aquí para el mal de la subida del muerto, ese muerto pueda ir a subirse al consejero?
Fíjate que esta pregunta es interesante. Estamos hablando del vínculo que se genera entre la ouija y una persona. Uh-huh. A mí me ha pasado en 2-3 ocasiones, no tantas, pero en 2-3 ocasiones de gente que se quiere deshacer de la ouija y no puede deshacerse, se la tira y regresa, la queman y no prende. Ajá. O sea, son cosas que eso no es posible. Si es de triplay o de cartón y le ponen alcohol o gasolina y le prenden, no se prenden, eso es de verdad.
Uh-huh.
Porque ya existe algún tipo de influencia de otra naturaleza. Entonces, eso depende de la fuerza que uno le esté dando. Cuando nosotros tenemos una ouija y regresa, esa es la razón por la que regresa. Y en esta pregunta, pues también es por el vínculo que se está generando y que tiene una fuerza pues considerable cuando una persona genera con seres espirituales o con seres de bajo astral un vínculo.
Okay, muy bien. Dice por aquí, ¿cómo me protejo? Dice, al quedarme en la noche en una casa con mucha actividad paranormal, ¿qué tengo que hacer para que nada se regrese a casa conmigo?
Pues lo primero que tendría que hacer es no estar elucubrando, pensando y decretando que se le puede regresar algo con él. Uh-huh. Porque ya en ese momento pues ya está dando la pauta, está dando la pausa para que eso suceda, porque lo está aceptando. Mira, es que esto es muy interesante, saber el poder que tiene la mente. La mente tiene un poder increíble. A través de la mente se puede lograr el movimiento de objetos. Por ejemplo, cuando vemos en experiencias telequinéticas, dice uno, ¿cómo es posible que una persona pueda de repente tener determinadas características que a la vista son imposibles? Imposibles porque no las aceptamos y no las conocemos. El caso que te voy a comentar ahorita, por ejemplo, sí. Esto hay casos documentados de un niño que anda jugando en la calle y pasa un carro y atropella al niño, pero el niño no se muere, queda abajo del carro. Y ya ha habido casos en que sale la madre, agarra el carro de la defensa y lo quita de encima del niño, no sé, 30, 40 centímetros, lo arrima. Es uno, ¿cómo pudo una señora mover un carro? Uh-huh. No es la señora, es la intención. Y jamás dudó que podía moverlo. Ella iba a mover ese carro para sacar a su niño y lo movió. Eso es todo. Aunque después ella misma no se explique cómo. Sí. Y si hay casos documentados de esa naturaleza, claro, pongo un ejemplo solamente, uh-huh. Pero ese tipo de experiencia se puede tener en muchas formas de manifestación.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿qué significa soñar en 7 ocasiones distintas que te habla el diablo? Y en un pie sientes que te jala, ves su cara y mano hablándote con terror, queriendo quitarte lo de con el pie. ¿Y esto es normal?
No, es una proyección también. Y aquí, por ejemplo, habla... a veces cuando nosotros tenemos algún tipo de información, la recreamos con una sugestión, con un temor o inconscientemente pensando que no sucede, puede ocurrir exactamente lo contrario porque lo estamos generando a través del pensamiento. Entonces habla de 7, el número 7.
Sí.
¿Por qué tendría que meter el 7 con el demonio? Por ejemplo, hace rato que vimos un pentagrama que tenía 7 gemas alrededor. Uh-huh. Porque es el 7 es el número divino, el 6 es el antípoda de 7. Entonces, por eso es que la estrella de David de 6 picos es un... ¿cuál, qué es lo que simboliza? Luz o oscuridad. Simboliza un equilibrio entre ambas, que es como está fundamentada la creación, a través de un equilibrio en una dualidad. Entonces, cuando se inclina hacia un lado, entonces es una tendencia a través de la intención de una persona. Entonces funciona de la manera en que la está proyectando.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿por qué el núcleo de la Tierra se está moviendo más? ¿Qué significa eso?
Bueno, de acuerdo a la estructura de nuestro planeta, el centro de la Tierra está constituido, se le llama níce, porque está constituido con los materiales más pesados, que son el níquel y el fierro, y es un, vamos a decir, es como un balín gigante, y en torno, de acuerdo a la densidad, se va constituyendo, y hay una parte ígnea. Nuestro planeta es prácticamente líquido por dentro, en una buena parte líquida. Uh-huh. Cuando un volcán hace erupción, lo que sale de adentro es la masa ígnea, que es la lava, y a través de que va saliendo va generando volcanes y va generando cavidades dentro del mismo planeta, y estar viendo que el centro de la Tierra se está moviendo y que eso es lo que está provocando muchas cosas, a mí me parecería muy aventurado. Aquí hay que ver a un geólogo y científicos que puedan ver a través de sismógrafos y a través de estudios más profundos qué es lo que está pasando, pero lo único que está pasando y a lo que van a concluir es que nuestro planeta pues es un prácticamente un ser vivo. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que se está moviendo mucho. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre sería como la cáscara de una naranja, y la parte de adentro de la naranja empuja hacia afuera la cáscara, y la cáscara está bien y no se seca ni se cuartea. Pero ¿qué pasa si le sacamos por un hoyito, le empezamos a sacar jugo a la naranja? Pues la cáscara se va a empezar a enjutar, a hacerse más pequeña y a secarse. Bueno, pues eso es lo que está pasando con nuestro planeta, con todo lo que recubre el planeta, con la corteza terrestre, que ya la parte de adentro es más pequeña que lo de afuera, el envoltorio. Entonces, es por eso es que chocan las placas, porque se están encimando unas a otras.
Muy bien, maestro, le preguntan aquí, ¿para haber un duende es necesario estar en su entorno, que viva en mi casa o simplemente pedir verlo?
Bueno, si tú pides ver un duende y no hay duendes, pues no sale de ningún lado. Hay duendes que son caseros, efectivamente. Y para poder ver un duende, ya sé, ¿te acuerdas del Museo de los Duendes en Huasca?
Sí, claro.
Sí, maestro, por supuesto.
Lo que platicaban a la señora que tiene el museo, que tiene una estructura muy curiosa y simpática y además real, de dónde vienen estos seres que les hacen trencitas al acril de los caballos y las mujeres en el pelo. Entonces ella habla de que ella tiene la capacidad, tiene sensibilidad y los ve.
Sí.
Entonces dice que se ha encontrado en Huasca lugares a donde ve reuniones de duendes y se reúnen, son por razas. Y el duende es como seres que tienen una organización similar a la de nosotros, donde están formados por grupos prácticamente étnicos, solo que del lado de los duendes. Entonces, querer ver un duende, primero necesitas sensibilidad, segundo necesitas que el lugar donde lo quieres ver pues haya algún tipo de duendes. Hay personas que tienen la capacidad y los ven.
Muy bien. Maestro, ¿teme o respeta a una persona que se dedique a lo malo y que tenga poder así como él, o sea, refiriéndose a usted, así como usted?
Vamos a recordar que la creación es dual.
Sí.
Dios Padre es el que genera y hace todo absolutamente, y gracias a él existe todo, y gracias a él estamos nosotros aquí. De esta manera no podría ser. Se fundamentó en una dualidad, porque son las dos fuerzas primigenias que generan la energía necesaria como para poder proyectar una creación a través de miles y miles y miles de leyes que, trabajando en armonía y en concordancia, pueden generar vida, pueden generar inteligencia, pueden generar cosas maravillosas. Sin embargo, existen. Nosotros hablamos mucho de los demonios, de seres de bajo astral y de los seres iluminados, de los ángeles y los grandes maestros. Pues son precisamente ellos las fuerzas primigenias. Entonces, el demonio y un ángel tienen exactamente el mismo poder, solo que hay una diferencia, que la oscuridad existe porque la luz lo permite. Entonces, la energía de luz lleva la supremacía por sobre todas las cosas, por su naturaleza. Entonces, siempre lleva más fuerza la luz que la oscuridad, pero tienen la misma fuerza, el mismo poder, y además, para que pueda haber creación, tienen que estar juntas, pero en armonía. Que resulta curioso decir que un ser de luz tenga que arrimarse a una oscuridad, o una oscuridad a uno de luz, pero equilibrado el de oscuridad, para que pueda tener esa facultad de poder generar esa energía que es la que sustenta la creación.
Ok. ¿Qué pasa, usted? Muy buena noche.
Buenas noches, Nacho y Linda, queridos amigos.
Saludos.
Hasta luego, maestro Eric.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Después de todas estas preguntas, tenemos más relatos.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Buenas noches, un gusto poder saludarlos.
Igualmente.
La historia que les voy a contar le sucedió a mi abuela. Mi abuela falleció a los 102 años.
Oh, qué bendición.
Pero cuando tenía 80 años le empezaron a pasar cosas que mucha gente pensó que era por su edad. Decían, no, pues es una persona ya mayor, su mente ya está muy, muy cansada, ya sus pensamientos pues ya son errantes, ya ve cosas y todo eso. Pero a ella se le quitó. Lo que le pasó fue como un año, estuvo así, pero ella se le quitó eso y siguió su vida normal y falleció una muerte muy tranquila. Yo la miré fallecer sentada en una silla y pues ahí se quedó. Pero a los 80 años fue atormentada muchas veces. Nosotros somos de Chiapas. Ella de Chiapas viajó, la llevó mi tía de vacaciones a Veracruz. Como a los 10 días de que estaba allá en Veracruz, mi tía pues se comunicó y dijo que estaba pasando muchas cosas raras con mi abuela. Mi abuela era ya otra persona. Cuando regresó a Chiapas, bueno, ya que mi tía pues no sé, tenía ahí conflictos con vecinos y todo eso, y le llegaban a tirar muchas cosas. Y decía que porque mi abuela pues ya era una persona ya mayor, no era tan fuerte, pues agarró de ahí muchas cosas, de lo que le llegaban a tirar, muchas cosas malas, pues que se lo tiraban a que era para mi tía. Pero mi tía fue una persona muy, muy valiente y de carácter fuerte. Y pues mi abuela sí regresó mal, completamente mal. Ella hablaba sola, ella no le paraba el mover los labios, como que ponía atención y de ahí respondía, pero lo hacía de una que no le salía pues la voz. O sea, hablaba así, nada más movía los labios, pues como que estuviera platicando con alguien. Veía cosas, decía que le mencionaba mucho una persona, decía el reportero, que era el que le decía muchas cosas. Incluso le llegaba a decir cosas que ni ella estaba enterada de lo que estaba pasando con la familia. Y nos quedamos así como, pues si ella no sabe nada, ¿cómo se entera, no? Ella mencionaba también a otra persona, le decía Satanacito, cuando mi abuela no mencionaba ese nombre. Pero o sea, antes. Y ella pues le decía, y menos con diminutivo, así, ¿no? De Satanacito. Y pues ella sí lo mencionaba. Satanacito me dice tal cosa. Satanacito esto. Y el reportero. Y miraba personas ya fallecidas, como su padrino, Decía que ya la estaban esperando. Ella agarraba unos trapos ahí y bajo el brazo, y ella ya estaba en la puerta, pegada en la puerta, que ya se iba, que ya se iban con ellos, que ya lo estaban esperando. También veía cosas. Se ponía a ver a la barda y empezaba a desesperarse, porque decía que a lo lejos, o sea, yo lo que ella se imaginaba era un acantilado, digamos, sí, una bajada muy empinada, y sobre esa bajada bajaban mucho ganado, cosa que pues no, ahí no, era una barda. Y empezaba a gritar, decía que los niños, porque se aproximaba un tremendo ganadaje, y empezaba a llamar a los niños porque pues los podían lastimar, ¿no? Ese ganado. Y pues ya llamábamos a mis sobrinos y pues para que estuvieran ahí con ella. Incluso a veces se ponía a gritar porque decía que a mi sobrino pues ya se lo habían llevado. Entonces, donde estaba jugando, pues nosotros lo llamábamos. Donde estaba jugando fútbol ahí en la calle,
sí,
ya llegaba y ya le decía, aquí estoy, abuelita, y todo eso. Uh-huh. Entonces pues ya, no me llevaron, no te llevaron, hijo, y así. O sea, la atormentaban mucho. Una vez salió llorando del cuarto, gritando, desesperada, que decía que una persona quería matar a un niño, que ya lo tenía colgado y con el machete, y ella le rogaba y le suplicaba que no lo hiciera, y así. Y pues siempre no la dejaban dormir. Siempre hablando. Y una cosa que nos sorprendió mucho fue que mi mamá era una mujer cristiana y era muy valiente. Y lo que nos sorprendió fue que así de la nada le dijo, escucha lo que dice Satanasito. Fíjate que dice que todos los de aquí son sus hijos, que con todos puede, menos contigo. Y nosotros así nos quedamos perplejos porque de lo que ella dijo. Una vez llegó mi hermana de visita y se quedaron platicando ellas dos en el cuarto. Mi hermana también es cristiana y le empezó a decir, ignore esas voces, diga esto, diga el otro, no tenga usted miedo, y así muchas cosas, ¿no? Pero cuando le estaba diciendo eso, mi hermana salió, porque ya no le pudo decir más cosas. Salió del cuarto, que no podía hablar, y se acercó a mi mamá. Y le decía que le orara, que se pusieran a orar, porque ella no podía hablar. Dice que en ese momento, cuando le estaba diciendo esas cosas a mi abuela, ya no pudo articular ninguna palabra. Ah. Como que su lengua se le puso muy pesada, o como que si le hubieran amarrado, así dijo, enredado la lengua.
Sí, algo,
que ya
algo
no pasó. Pudo decir nada, se quedó completamente muda. Y es raro, como tal vez diciéndole, no, pues, ya cállate, no, o vas a ver lo que te va a pasar, y vas a saber, pues, con quién estás, a quién estás retando. Y fue algo muy, muy raro, porque que no pudiera después hablar, y así, pasaron unos minutos y hasta que se le pasó. Entonces ahí nos dimos cuenta que era algo más fuerte todavía lo que estaba pasando. Una vez nosotros no estábamos, y pues de la familia, pues mi mamá era la que más tenía valor, y mis hermanas pues tenían mucho miedo, Una vez dicen que en el cuarto estaba dando vuelta una luz roja y ellas no sabían ni qué hacer, tenían mucho miedo, y esa luz roja se iba acercando a mi abuela, y una se acordó de lo que decía mi mamá y ella dijo, pues te reprendo en el nombre de Jesús, y la luz desapareció.
Oh, mira.
Pues no sé qué sería esa luz, la verdad. Y así estuvo como un año mi abuela, casi ya no comía, ya no, casi no muy dormía, y siempre escuchando todas esas cosas, viendo que se le ponían en la mente. Los doctores decían, no, pues es que es por su edad. Un espiritista dijo, me acuerdo, un disque brujo dijo que pues que ella ya no iba a sanar, o si iba a sanar, pero iba a costar mucho dinero, y además que ya no tenía caso porque ella ya iba a fallecer. Y cómo es la vida, el que falleció fue él, porque mi abuela todavía duró más de 20 años todavía. Y el que falleció fue él. Todas esas cosas, que ella seguía igual, hasta que la llevaron en una campaña evangelística a Tuxtla Gutiérrez, y ahí pues hubo cambios, y todas esas cosas se retiraron, se fueron. Mi abuela siguió con su vida normal.
Okay.
Esa es la historia que quería contar.
Muchas gracias, mi amigo.
Saludos, y siempre los escucho. Yo trabajo de seguridad privada.
Okay.
Y en las noches, en la madrugada, me pongo a escuchar el podcast.
Excelente.
Y para que no me dé sueño.
Muy bien.
Saludos. Muchas gracias por haber estado con nosotros como cada noche, escuchando temas que tienen que ver con lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.